en Hora 20 de Caracol Radio.
Regresamos en esta Hora 20 dándole una vuelta al mundo con Marcos Pekel, Daniel Valero, Carolina Cepeda y Diana Marcela Rojas. Vamos al norte, ya hablamos de la OTAN, hablamos de Chile. Hablemos de Ecuador, donde esta semana finalmente se puso fin a 18 días de bloqueos y manifestaciones liderados por los indígenas que pedían una reducción en el costo de la gasolina. Después de las manifestaciones y de los choques entre indígenas y la fuerza pública, así como un intento por destituir al presidente Guillermo Lasso en el legislativo, se llegaron a acuerdos que van desde un subsidio a los precios de gasolina de hasta 15 centavos de dólar por galón, una pretensión que los indígenas en un principio tenían y que era de 40 centavos. También se llegaron a acuerdos como la revisión, reforma y eliminación de decretos sobre minería e inversión privada en la explotación petrolera, así como el impulso de consultas populares cuando se lleven a cabo estos proyectos. Un poco una situación como de las consultas previas en Colombia. Hoy el editorial del Comercio decía que estos días de movilización dejaron más fracturas en una sociedad ya dividida. ¿Qué tanto se profundizan las diferencias y la polarización tras estas movilizaciones que intentaron tumbar a Lasso? ¿Qué efectos tiene en la política de Ecuador y del continente, Marcos?
Bueno, Diana, estamos hablando de un problema viejísimo en Ecuador, que es las movilizaciones indígenas. Han dado al traste con varios presidentes. Ecuador es un país políticamente muy inestable, y cuando los indígenas se movilizan siempre la situación llega a enormes complejidades. Creo que aquí al final del día, lamentando los 6 muertos y heridos, Lasso logró sobrevivir esta manifestación. Puede ser que pronto haya otra, pero este es un problema de Ecuador con las movilizaciones indígenas. No es cualquier cosa lo que se dio Lasso. El subsidio a la gasolina, que es bastante importante, termina costándole al fisco, que no tiene de dónde sacarlo. Ecuador no tiene manejo de su política monetaria, es una economía dolarizada y los recursos tienen que venir de algún lado. Igualmente, la promesa de que pareciera estar de moda en algunos países de evitar las extracciones, o sea, acabar pues con la extracción de petróleo y con la minería, que fue otra de las reivindicaciones exigidas por los indígenas, pues fueron aceptadas por Lasso también. Entonces acá una reivindicación es contradictoria a la otra, porque ¿de dónde va a salir el dinero para el subsidio si lo principal que produce Ecuador históricamente ha sido petróleo? Ecuador ha sido miembro de la OPEC desde su fundación, desde casi su fundación. Por lo tanto, la situación del país es bien inestable, un país con muchísimas desigualdades, con muchísimas facturas pendientes y sociedades fragmentadas en toda América Latina. Diana, este no es un tema ecuatoriano, estamos viendo las sociedades en América Latina fragmentadas, las redes sociales haciendo lo suyo para... digamos, no culpa a las redes sociales, pero las redes sociales sí se prestan para fomentar esta fragmentación a través de las burbujas, a través de las noticias falsas, a través de crear grupos, de potencializar grupos diferentes en la sociedad. Por lo tanto, lo de Ecuador al final del día, pues Lasso sobrevivió a esta, pero los temas no desaparecen. Y la inflación va a seguir, como dijimos, no es un problema de Ecuador, y los precios van a seguir subiendo, y Ecuador va a necesitar plata para pagar las promesas que Lasso hizo, y por ahora no se ve de dónde la va a sacar. Ya se entiende.
Okay. ¿Creen que Lasso mostró señales de debilidad al hacer una negociación corta y no avanzar en el aumento de los costos a la gasolina? O sea, la causa de esta protesta era similar a la del año 2019, precios de combustible. ¿Debe el Estado seguir asumiendo la resolución de esta manera?
Pues yo creo que no mostró, yo creo que Lasso no muestra debilidad ahí, sino bastante pragmatismo. Como usted dice, Diana, es el mismo, pues un conflicto muy parecido al que estalló en 2019 con el paro que hubo al gobierno de Lenín Morales, y también hubo que ceder en ese aspecto, porque el incremento del precio de la gasolina pues tiene unos impactos en incremento de precios de los alimentos, de los viajes, etcétera, etcétera, y eso pues yo creo que es una cuestión más de pragmatismo que de debilidad. Ecuador pues efectivamente es una sociedad polarizada, al igual que América Latina, como decía Marcos. Eso quedó en evidencia también en los resultados electorales en las elecciones pasadas, pero además de eso, yo creo que sí hay un tema aquí muy importante con las comunidades, con los pueblos y las naciones indígenas del Ecuador, y es todo el debate medioambiental, ¿no? Estas comunidades fueron una oposición importante a Rafael Correa en su momento, ejercieron una oposición bien importante haciendo denuncias en tema medioambiental, pero también en temas de derechos humanos, y siguen ejerciendo esa misma oposición al gobierno de Lenín Morales y ahora al gobierno de Lazo, entre muchas razones, porque Ecuador tiene esta gran ambigüedad, y es que, por ejemplo, reconoce a la madre naturaleza como sujeto de derechos, reivindica el buen vivir, pero al mismo tiempo tiene unas prácticas extractivistas que pues son tremendamente depredadoras con la naturaleza. Esas prácticas pues por supuesto han permitido que Ecuador avance, sobre todo durante el gobierno de Correa, en temas de infraestructura, educación, etcétera, pero al mismo tiempo ha significado romper unos acuerdos que había con las naciones y con los pueblos indígenas, y pues esa es una reivindicación bien importante para ellos. Entonces, en este momento yo creo que Lazo toma una decisión que es muy pragmática, y también en cierta medida reconoce un poco, no la debilidad que tiene, sino más bien yo diría que es una, tal vez sí una fragilidad. Como decía Marcos, históricamente pues el movimiento social indígena en Ecuador ha sido muy fuerte, y esa fortaleza yo creo que se está viendo en este momento nuevamente. Ahora, la pregunta que surge aquí es qué tanto puede aguantar este gobierno, y si no puede aguantar tanto, qué papel van a jugar estas comunidades indígenas en la consolidación o en la conformación de nuevas fuerzas que puedan gobernar el Ecuador, o cómo puede llegar a transar un poco con este gobierno en aras pues de la estabilidad democrática.
¿Alguno más?
Sí. Sí. A mí me parece que eso también, lo que está sucediendo en Ecuador, es un reflejo de que llevamos como unas dos décadas de polarización continua en la política latinoamericana, ¿no? El péndulo ha estado girando muy de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, y poco han sido los mandatarios en nuestro continente que han podido como leer al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces usted mira, son 17 millones de habitantes en Ecuador, pero el promedio creo que es 25, 30 de cada 100 están en una condición de pobreza. Eso es muy difícil también de controlar sin aprovechar esos recursos a los que hace referencia Carolina, pero también deja a ese otro grupo que es muy importante socialmente hablando, que son los indígenas, sin la reivindicación de sus derechos y sus acuerdos para cuidar el medio ambiente. Y eso es lo que finalmente termina haciendo es pues generando pues más polarización, que acabamos de ver en una decisión de pragmatismo político, de digo, listo, acuerdo, comprometo unos recursos y levanto la protesta y dejo tranquila a la asamblea, pues al legislativo ecuatoriano. ¿Eso cuánto tiempo le puede durar, cuando sabemos que la efervescencia de la calle ecuatoriana tiene el poder de sacudir al poder ecuatoriano? No es la primera vez que pasa, ya lo han dicho los compañeros de panel, seguramente va a volver a pasar, y en este proceso electoral que se está viviendo, especialmente en Sudamérica, pues Colombia, Brasil, el mismo Chile, lo que viene aquí en adelante, esas cosas van repercutiendo. Y hay otro punto que casi no se analiza dentro de este tipo de cosas, pero es que fíjense que no solamente Colombia es el país afectado por el narcotráfico, son varios de estos países que también están en esa efervescencia, que encuentran en la economía ilegal del narcotráfico para esas capas poblacionales de escasos recursos pues alguna ayuda, ¿no? Entonces fíjense lo que pasó en Guayaquil. Ahorita no me acuerdo cuántos días fue que estuvieron también en estado de excepción bastante grande antes de estas protestas, militarizando las calles, pues porque el narcotráfico se les tomó, pues les tomó una ciudad importante, ¿no? Guayaquil no es un municipio pequeño, es una ciudad de las principales ciudades de Ecuador, y eso mismo pasa en Chile, y vemos que es como un fenómeno transnacional. De hecho, hace poco lo documentábamos en el periódico y otros colegas que lo hemos trabajado mutuamente, pues acuérdense, el famoso Tren de Aragua, una banda narcotraficante que parte de Venezuela y nos atraviesa casi que a todos los países, ¿no? Pasa Colombia, pasa Ecuador, pasa Chile, tiene Paraguay, Argentina, en fin. Solamente como por poner un ejemplo, y es que encuentra este núcleo de pobreza como un punto para poder sostenerse inyectando recursos ilegales, y eso pues ¿qué hace? No ayuda a que pase la pobreza, simplemente fomenta un fenómeno que termina en violencia. Y es muy probable que si estos acuerdos de Lazo no encuentran el dinero para sostener lo que es poco probable que lo encuentre, pues que vamos a volver otro estallido social, no sé si pronto, pero por lo menos sí en el mediano plazo.
Sí, no quiero dejar de tocar el tema de Israel, Marcos, donde se convocará a nuevas elecciones, la quinta en menos de 4 años, ante el fracaso, entiendo, de la amplia coalición que conformó hace apenas un año el actual ministro Naftali Bennett, con la disolución del Parlamento aprobada por una votación de 92 de los 120 diputados. El poder interino quedará en manos de Yair Lapid, el actual ministro de Relaciones Exteriores. Y esta situación de inestabilidad se da tras 12 años en el poder de Benjamín Netanyahu, quien ahora vuelve a tener la posibilidad de asumir el poder si logra las mayorías en el Parlamento. Pues es allí donde ha estado el problema de los últimos años, ya que a pesar de que Bennett logra un amplio frente que recogía distintas corrientes políticas, esa misma diversidad fue la que provocó que varios miembros de la coalición se retiraran y lo dejaran sin posibilidad de gobernar. Explíquenos un poco usted qué es lo que se está viviendo, qué es lo que se está viviendo en Israel, por qué llegamos a una situación como esta. El panorama, digamos, de inestabilidad también está en lo que ha dicho la Oficina para Derechos Humanos de Naciones Unidas en Cisjordania, que mostró alarma por el impacto de las operaciones del ejército israelí en Jerusalén del Este y Cisjordania, mientras que en Doha se ve por ahora frustrada las posibilidades de retomar el acuerdo nuclear con Irán, que quedó suspendido en el 18.
Este gobierno nació con fecha de vencimiento. Era claro que el gobierno tenía como objetivo sacar a Netanyahu. Es un gobierno que tenía 61 escaños de 120 que tiene el Parlamento de Israel. Y yo creo que los regímenes parlamentarios en el mundo en general están en crisis, porque los regímenes parlamentarios funcionaban bien cuando había 2-3 partidos, pero con la fragmentación política, nosotros vimos una España que duró 2 años sin gobierno, una Alemania que pasó meses hasta lograr una coalición de gobierno. En Israel, este gobierno se sabía que en algún momento, más temprano que tarde, iba a perder las mayorías. Cuando un gobierno en Israel pierde las mayorías, el parlamento prácticamente es el fin de ese gobierno. Este gobierno se mantuvo un año, que es más de lo que se pensaba. Fue un gobierno que tuvo muchísimos logros. Sin embargo, las fricciones internas entre un gobierno que incluía gente de la extrema izquierda, de la extrema derecha, entendiéndose en Israel extrema y derecha, no en el tema económico donde hay consenso generalizado, sino en el tema de la postura frente al
seguridad
palestino, la izquierda sí, más dada concesiones, la derecha menos dada concesiones, y además un partido islamista árabe por primera vez en el gobierno. Las fricciones aparecían cada de vez en cuando. Hace unos meses el gobierno perdió un parlamentario en Israel. Si se puede hacer eso, puede salirse un partido y entrar a otro. Y un parlamentario abandonó el partido de Naftali Bennett y el gobierno quedó con 60. Ya es una minoría absolutamente precaria. La semana pasada otros 2 miembros del partido de Bennett salieron, con lo cual el partido que únicamente el gobierno quedó con 58 quedó sin las mayorías. El parlamento tenía 2 alternativas. O tratar de buscar otra coalición distinta que lograra la mayoría, que no la hay, o disolverse, como finalmente ocurrió, y llamar a nuevas elecciones, donde seguramente vamos a ver más de lo mismo, la misma polarización, la misma inestabilidad, y donde, como usted le decía, Diana, puede ser que sí, puede ser que no, que Netanyahu vuelva a ser llamado a formar gobierno.
Muy bien. Diana.
Sí. Yo quisiera comentar varias cosas sobre ese tema de Israel, ¿no? Primero, esta expectativa o perspectiva del regreso de la derecha y de lo que implica que fuese Netanyahu nuevamente la cabeza del gobierno, sobre todo que es una figura muy cuestionada. Estuvo 12 años en el poder, porque ha sido el primer ministro que más tiempo ha estado. Tiene una serie de investigaciones sobre temas de corrupción, de abuso de autoridad y demás. Y uno de los elementos que aparece es, sí, precisamente esa necesidad de regresar al poder, pues tiene que ver con contrarrestar los resultados de esos procesos judiciales.
Y el otro elemento que quisiera señalar es que, pues, sin duda, si esto se llega a dar un regreso de la derecha en Israel, pues va a causar mucha incomodidad internacional, sobre todo para el gobierno de Biden, que ha estado muy interesado en revivir el acuerdo con Irán y un poco apaciguar, ¿no?, esos ánimos exacerbados en la región. Entonces, pues creo que el actual gobierno de los Estados Unidos no lo vería con muy buenos ojos.
Yo solo quiero agregar una cosa, y es que eso muestra lo difícil de poner a todas las capas políticas de acuerdo en una forma de hacer gobierno y de ejercer el poder político, ¿no?
O sea, ¿está pensando en Colombia? No sé,
tal vez sí, Diana, tal vez sí, porque es que fíjese que cuánto fue el tiempo, ustedes me corrigen, un año, ¿no?, que duró este gobierno de al menos 5 o 6 lineamientos políticos muy distintos.
8 partidos.
Imagínate, gracias Marcos, fueron 8 y duraron un año, y otra vez estamos a las, creo que son las quintas elecciones desde el 2019, ¿no? Y ponerlos a todos de acuerdo fue muy complejo, pero eso digamos es en la política interna. Pero fíjense que la importancia del país también para todo este juego geopolítico y geoestratégico no deja de ser, pues también, valga la redundancia, importante, ¿no? Biden tiene una agenda prevista para julio, y uno de los países a donde tiene pensado estar es precisamente allí en Israel. El gobierno interino pues le tocó recibirlo, y pues también de eso dependerá mucho, porque no quiere soltar la posibilidad de revivir ese acuerdo pues con Irán, que le permite, a juicio de Occidente, dar un poco de garantía de seguridad pues en esa parte del globo, o al menos de una seguridad pues un poco más global cuando hay tantas tensiones. Pero sí, como dije al principio, los juegos de la política siempre son complejos, y pues no sé qué tan fácil sea que tan disímiles partidos terminen otra vez como formando un solo gobierno, o tenga que depurarse un poquito más las fuerzas políticas para que haya como una visión un poco más de mediano y largo a plazo, pues en el caso de Israel. Y pues Diana, ya que usted lo tocó, no sé si eso en algún momento tenga que ver, o estemos próximos a verlo aquí en Colombia.
Pues sí, miren, faltan pocos minutos hay un tema sobre el cual es importante preguntarles. ¿Está haciendo Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, lo suficiente para atender los problemas migratorios, sobre todo en la frontera sur? Se han registrado hasta mayo 19.000 detenciones, solo en febrero se registraron 9.600, un aumento considerable al haber tenido solo 399 detenciones en el mismo mes del año pasado. Esta semana se conoció de un camión en Texas en el cual se encontraron 53 cuerpos de migrantes. Es una realidad que ya es casi que imposible de narrar, de relatar.
Mire, Diana, el tema migratorio en Estados Unidos, si Biden trata de ser muy liberal, le cobran factura. Es un tema que viene de años, no tiene solución realmente inmediata. Los migrantes van a seguir tratando de llegar, mire Diana, si nosotros vemos migrantes que llegan de Bangladesh aquí a las costas de Urabá, a cruzar a Panamá y caminar hasta Estados Unidos después de haber viajado miles de kilómetros, la gente quiere seguir llegando a Estados Unidos. Estados Unidos tiene las puertas cerradas para estos migrantes, llegan a la frontera. La política que la Corte Suprema de Justicia ahorita le aprobó a Biden, lo de quedarse en México, era un paliativo que lo estableció Trump, que no sirvió para mucho. Es un tema que Biden no puede aparecer muy liberal abriendo las puertas, porque le cobran factura en noviembre. Y si no aparece liberal y trata de ser estricto como Trump, entonces algunas de sus bases van a cobrar factura. Creo que Estados Unidos está en mora de crear una política migratoria que no solo favorezca o beneficia a ciertos migrantes, aquellos que tienen dinero, aquellos que tienen profesiones, sino todos esos que llegan a la frontera de México, caminando miles de kilómetros, otros volando, navegando, y llegan a la frontera, y ahí pasa lo que vimos en el camión. Pero hay muchas cosas que no sabemos que también están pasando. Creo que el tema es de una complejidad tal que no sabría si tiene solución alguna.
Sí. Diana, Carolina.
Sí, yo pienso que es un tema efectivamente muy complejo y que se va a hacer todavía más complejo en los próximos años. Fijémonos que hasta ahora, claro, todo hasta el panorama es tremendamente desolador, pero imaginemos que en los próximos años, o que ya estamos viendo más bien migrantes por cambio climático, por ejemplo, que esto va a ir creciendo muchísimo más, entonces el tema va a ser todavía más complicado. Y yo creo que parte del asunto no se resuelve únicamente con una política migratoria, que por supuesto es importantísima y es necesaria, sino también con acuerdos de cooperación que sean muchísimo, que vayan muchísimo más al fondo y busquen atender problemas estructurales que llevan a que los migrantes se vayan, ¿no? Porque pues siempre es muy fácil señalar a los migrantes, pero pues los migrantes se van por una razón de fondo y muchos de estos huyen de la violencia, de la imposibilidad de tener cultivos en sus tierras, de conflictos armados en distintos lugares del mundo, y lo importante aquí es tratar de atender eso en lo inmediato, ¿no? Lo inmediato, digamos que en esta zona hablamos de Centroamérica y México, y es ver cuáles son esos problemas y cómo se pueden empezar a atender desde ejercicios de cooperación reales, no ejercicios de cooperación impuestos desde el norte, sino que reconozcan la situación de estos países, donde estos países tengan una mayor capacidad de agencia que permita que esas situaciones o esos problemas de fondo se puedan paliar de alguna manera. De lo contrario, creo que va a ser muy difícil y todo van a ser como pañitos de agua tibia, y como dice Marcos, el presidente de Estados Unidos, sea quien sea, siempre se va a enfrentar a esa situación donde no puede ser demasiado blando, pero tampoco puede ser demasiado duro por cálculos políticos, pero en medio de esos cálculos, pues las pérdidas humanas y los dramas que vemos en las personas, pues son desgarradores a más no poder. Entonces yo creo que es importante empezar a pensar en esas dos dimensiones desde Estados Unidos, pero también pensar en las dimensiones locales de los países expulsores, para intentar gestionar esto de una manera mucho más eficiente de lo que se ha hecho hasta ahora.
Pues eso fue lo que se habló en la Cumbre de las Américas, ¿no, Diana?
Yo creo que efectivamente es un problema de una enorme complejidad. Estados Unidos está planteando un programa integral para Centroamérica, sobre todo los países del Triángulo Norte, justamente para impedir que no solo los migrantes pasen la frontera, sino que no tengan incentivos para irse generando empleos, haciendo inversión en el país, mejorando las condiciones de seguridad. Pues si eso es nada más y nada menos que hacer ingeniería estatal y lograr el desarrollo de estos países. Esta es una tarea en la que llevamos las últimas décadas y no lo hemos logrado ninguno de los países en la región en su mayoría. Entonces yo creo que no solo hay una presión política muy fuerte sobre el gobierno de Biden, sino que las expectativas de que haya soluciones reales, integrales y de largo plazo son cada vez más difíciles.
¿Quién me falta?
Bueno, yo solo quiero agregar una cosa, y es que esto es un fenómeno, Diana, que no solamente toca países centroamericanos, ¿no? De hecho, las autoridades migratorias estadounidenses revelaban hace poco que Colombia es el quinto o sexto país que más migrantes ilegales está poniendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso no es un fenómeno solamente que toca Centroamérica, que si bien era algo que se iba a tocar en esta Cumbre de las Américas de Los Ángeles, y digamos una gran foto, y fueron un montón de países, y todos vamos a hacer un compromiso para atender la migración, pues digamos lo que queda en evidencia con este caso de los 53 muertos en Texas es que eso es una vaina muy compleja si no se mira de alguna manera como en conjunto y en globo, ¿no? O sea, uno queda ahí en la dualidad de Nicaragua, Venezuela, Cuba, tienen unos modelos supremamente cuestionables de gobierno, pero al ser excluidos de estos foros de diálogo continentales, siendo de los mayores o de los países que más ponen migración ilegal en el continente, pues también hace muy difícil que se atiendan las cosas y las problemáticas de fondo. Y fíjese que incluso los países, y vuelvo al ejemplo de Colombia, que se supone que están dentro de estos grupos que sí son atendidos o que son tenidos en cuenta en estos foros, pues sigue habiendo migraciones demasiado altas, no solamente que recibimos a ciudadanos venezolanos en nuestro territorio, sino que muchos colombianos también se van a través de México de formas ilegales. Entonces tiene que haber una cooperación un poco más global, pero los escenarios continentales de diálogo yo creo que también están un poco en mora de mirarse hacia adentro y analizar qué tipo de reformas o qué tipo de cosas mirándose al ombligo pueden mejorar para que la integración sea amplia, mejor dicho, para que sea integración, Diana.
Sí, pues gracias a ustedes, gracias por estar en Hora 20, que tengan un feliz fin de semana largo.